En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Nosotros encantadísimos de estar contigo en este tiempo de radio aquí en COPE, en este tiempo del espejo de este viernes 9 de marzo. Tenemos 25 minutos para acompañarte en COPE, en COPE Toledo, en COPE Talavera, también en internet cope.es/Toledo. Ya sabes que te habla Juan García, el que te cuenta las historias de nuestra iglesia diocesana aquí en la COPE. Hoy nos vamos a ir hasta Talavera de la Reina. Más de 40 años lleva cerrada al culto la iglesia de Santa Catalina en Talavera de la Reina. Hoy les contamos la historia de este templo conocido en la ciudad como San Prudencio. El sábado 17 celebra allí el arzobispo la Santa Misa y bendice el altar. Abre sus puertas de nuevo don Daniel León Ramos Moreno, párroco de Santa María en Talavera y presidente de la Fundación Aguirre San Prudencio, nos hablará de este templo emblemático y quizás desconocido para muchos. Nos contará las obras llevadas a cabo y también cómo se han financiado. También te contaremos otras noticias, como siempre, de nuestra archidiócesis de Toledo en este tiempo de radio, en este tiempo del espejo, que ya comienza. Y en esta tarde, en este tiempo del espejo, nos vamos hasta Talavera de la Reina para hablarles de la iglesia de Santa Catalina. Quizás los oyentes de Talavera conozcan dónde está esta iglesia, algunos lo desconocen, pero si decimos San Prudencio, seguro que todos ya identifican este lugar. Saludamos a don Daniel León Ramos Moreno, que es el párroco de la iglesia colegial de Santa María y también presidente de la Fundación Aguirre. Daniel, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos a hablar de este templo que muy prontito va a abrir sus puertas de nuevo al culto.
Si Dios quiere, así será, sí.
Háblanos un poquito de la historia de este lugar, de esta iglesia de Santa Catalina. Formaba parte esta iglesia de un convento jerónimo.
Pues el arzobispo de Toledo, don Pedro de Tenorio, que era precisamente oriundo de aquí, de Talavera de la Reina, y un gran protector de la orden de los jerónimos, es el que se convierte un poco en el mecenas de este impresionante templo, que va a intentar incorporar precisamente a las propiedades de la orden de los jerónimos. Y entonces se da con el, o se le abre o se le concede con el título precisamente dedicado a Santa Catalina. Lo que pensaba era, a ver, que hubiera un monasterio dentro de la ciudad, por eso está dentro del casco antiguo, aunque viene a la orilla del río Tajo, en la parte norte de la colegial, haciéndole un poco como si dijéramos sombra a la colegial en el buen sentido de la palabra, porque así aparecen en los dos edificios más emblemáticos de Talavera junto con la Basílica del Prado. Pues estos aparecen los dos reunidos dentro de las murallas.
El arzobispo Tenorio también quería que en ese lugar residieran los sacerdotes o los canónigos de Santa María.
Exactamente, y eso fue la primera idea con la que él lo hizo. Pero al no aceptar los canónigos la clausura, pues entonces el arzobispo manda a traer a una comunidad de jerónimos porque sabe que ellos sí que lo van a aceptar, como es lógico. Uh-huh. Y también, entonces, pues ahí está.
También los jerónimos dejan este lugar y creo que residieron también los jesuitas en este monasterio.
Sí, sí, sí. Indudablemente. Luego, después de dejarlo los jerónimos, pues los jesuitas a finales del siglo XIX... pues pasaron al lugar de, vamos, pasaron a la propiedad, vamos a decirlo así, de la Compañía de Jesús. Y los jesuitas, los de la Compañía de Jesús, un poco unidos a los padres agustinos, que tenían también un monasterio allá al lado, son los que van a intentar precisamente realizar una excelente labor de enseñanza aquí dentro de Talavera. Luego después, con la desamortización de Mendizábal, todo eso desaparece y a principios del siglo XX... A principios del siglo XX, pues ya el convento se ve todo lo que era el conjunto, lo venden a un matrimonio, el matrimonio Aguirre de la Llave, que son los que compran este monasterio y compran todo el conjunto en el que está emplazado.
Con la desamortización, nos dices, pues pasa a manos privadas, concretamente este matrimonio, al matrimonio Aguirre, que funda un colegio para huérfanos en ese lugar.
Bueno, si quieres un poco, si tenéis tiempo, sí, es una cosa muy sencillita. Don Jacinto Aguirre Ibarzábal, pues era natural de Vitoria y entonces se casó, por lo que sea, con doña Teresa Jiménez de la Llave, que eran de aquí, de la zona de Velada. Este matrimonio tiene un hijo que se llama Prudencio, le ponen el nombre de Prudencio porque es el patrono, como todos sabemos, de, o por lo menos lo decimos ahora, de Vitoria, y el niño muere a los 7 años. Ya no pueden tener más familia, entonces todos sus bienes los van a dejar para esta fundación, que quieren que se llame Fundación Aguirre, pero así lo de San Prudencio, porque lo dejan para niños huérfanos o de padres muy pobres que no tengan medios. Y ahí van a ser acogidos todos esos niños, con una característica muy curiosa. En primer lugar, que sean de Vitoria, los siguientes que sean de Velada, y a continuación de Talavera y la comarca.
Una fundación que sigue hoy día prestando este servicio. A través
exactamente. Hoy está siempre a disposición de niños pequeños, de familias pues pobres, familias desestructuradas, que pueden tener aquí sus niños, para unos en régimen de internado y otros están sencillamente en un régimen, diríamos, de centro de día, vamos a llamarlo así. Cuando terminan del colegio, se les recoge, vienen a casa, comen, por la tarde tienen los estudios asistidos, ayudados por educadores precisamente contratados para ese tema, y luego ya después de cenar, pues los que no quedan internos se los llevan, vienen los padres a recogerlos.
Por tanto, este edificio, este templo, pertenece a esta fundación Aguirre San Prudencio. Háblanos un poquito, ¿cómo es esta iglesia?
Bueno, pues esa iglesia es una cosa muy curiosa porque, como pasa casi con todas las iglesias y con todas estas cosas grandiosas, hay una primera iglesia, que era la primitiva, de la que solo se conserva una portada que es gótico mudéjar y que se sitúa precisamente en un claustro, en lo que era el claustro antiguo de los monjes. Luego parece ser que a mediados del siglo XV se amplía este primitivo oratorio, porque debía ser una iglesia más bien pequeña, y se construye un nuevo templo, lo que llamaríamos la segunda iglesia, que es toda la gran nave que hoy existe, hasta desde los púlpitos hacia abajo, que es una nave precisamente en la cual se conservan pues arcos del coro alto, se observa restos de arquería gótica con cornisa incluso, etcétera, etcétera. Y a mediados del siglo XVI aproximadamente se empieza a levantar el crucero y la capilla mayor, construyéndose lo que se llama el tercer edificio, el edificio actual, diríamos, la tercera iglesia. Estas obras comienzan luego en 1549. Parece ser que las hubiera diseñado Alonso de Covarrubias, por, según dicen los entendidos en esta materia, los arqueólogos y demás. Sin embargo, las obras fueron llevadas al principio por un Juan Correa de Vivar, en 1550. Él daba su parecer sobre la conveniencia de hacer una sacristía abovedada, preciosa, impresionante, y ahí se va a ir haciendo. Además de lo grandioso del templo y de esta última parte, toda en piedra, con una bóveda impresionante, luego está esa sacristía abovedada, toda en piedra labrada, y por supuesto una escalera renacentista de tipo claustro, que está volada y construida en piedra, y de una traza impresionante que merece la pena ver.
Daniel, ¿qué es el Balcón de la Reina?
El Balcón de la Reina, bueno, en la parte alta de la iglesia, cuando según se sube al coro, en la subida al coro, por la escalera precisamente volada, donde termina la escalera volada, o bien se va hacia el coro, o bien se sigue subiendo arriba una serie de, en una escalera de estas helicoidales, de estas que llamamos de caracol, y se sube a la parte alta del edificio, donde hay como una balaustrada, y entonces en esa balaustrada es lo que se llamaba el Balcón de la Reina, porque parece ser que ahí, cuando la reina venía, sobre todo Felipe II, parece ser que hay documentos que iban a, cuando pasaban hacia Guadalupe, se que paraban a descansar aquí, entonces se le llama el Balcón de la Reina porque parece ser que le gustaba subir ahí para desde ahí ver pues todo el río Tajo y ver un poco toda la panorámica que desde ahí se ve. Es como si fuera un balcón, solo que está, por supuesto, todo él labrado en piedra.
Esta iglesia lleva ya muchísimos años cerrada al culto.
Bueno, exactamente, se cerró en el año 74-75, se celebraron ahí los últimos cultos, 1974-1975, y ahora, y desde entonces nada.
Y ahora de nuevo se abre al culto.
Ahora sí, si Dios quiere, se abre de nuevo y principalmente para el culto porque es iglesia. Luego después tendrá indudablemente otros fines que sean también culturales, pero que nunca desdigan de lo que es el edificio, una iglesia.
Unas obras que han durado, nos decías, casi 2 años. Se han invertido más de 2 millones de euros. ¿Dónde ha salido esa financiación para costear estos gastos?
Pues toda, exclusivamente de la fundación. De los bienes que tiene la fundación hemos ido ahorrando porque este era un proyecto que estaba ya en mente de los patronos queríamos llevarlo a cabo, y entonces pues ahorrando un poco de los fondos que tenía la fundación y que va consiguiendo con las fincas que dejaron los fundadores, pues es como hemos, no vendiendo nada, por supuesto, porque eso no se puede, sino pues del rendimiento de estas, hemos conseguido tener fondos para llevarlo a cabo.
Después de tantos años cerrada, ¿en qué han consistido estas obras? ¿Qué se ha hecho en la iglesia de San Prudencio?
Bueno, primero, por decirlo de alguna manera, se ha repasado todo el tejado, porque es fundamental, ¿verdad?, la reparación del tejado. Luego después tenía varias grietas que decían que podían ser de no sé cuántos, de qué tiempo, de qué siglo, ¿me entiende? Uh-huh. Y porque algunos dicen que sí, de algunas de las grietas que sí eran o databan de allá del terremoto de Lisboa o lo que fuera. Entonces, toda esta ha sido quizá la parte más dura y más difícil y la más costosa, porque había que hacer un estudio en profundidad a ver de dónde provenían esas grietas, esa situación que hacía que la estructura del templo pues estuviera o pudiera estar en peligro. Entonces, eso es un poco lo que se ha intentado. Se han cerrado todas esas grietas, se ha hecho el estudio complemento y luego todo un estudio total del templo en lo que se refiere a la parte, diríamos, estructural. Por dentro se ha limpiado todo, se ha raspado porque estaba pintado en negro, así, vamos, un color oscuro simulando piedra, y ahí ha sido nuestra sorpresa, que es cuando hemos descubierto que toda la parte delantera, la de la última, la tercera iglesia, vamos a decirlo así, era piedra de verdad, aunque estaba pintada simulando piedra. La otra parte no, la otra parte pues es de obra y demás, estaba simulando piedra, se ha raspado toda, se ha pintado de blanco, se han descubierto algunas cosas, algunos muros, algunos huecos, arcos que no sabíamos que existían, pero eso ha sido. Y el piso, bueno, nos aconsejaron que le dejáramos de madera, que era el que tenía, y lo único que se ha reestructurado y se ha hecho ya de mármol verde ha sido el presbiterio.
El próximo sábado 17 de marzo tiene lugar la inauguración de estas obras con la presencia del arzobispo, que va a consagrar y bendecir el nuevo altar. De hecho, es un lugar para el culto, como nos decías.
Sí, sí, por supuesto, si Dios quiere, ese mismo día 17 a las 12 de la mañana pues procederemos a este acto inaugural, que lógicamente al ser una iglesia, pues con una misa que mejor, y además con la dedicación del nuevo, vamos, el altar, que es el mismo, el que había antes. O sea, la gente que venga pues va a ver muchas cosas que va a decir, y esto tan antiguo y demás, es que hemos procurado recuperar todo lo que había de la iglesia primitiva. Entonces es el mismo altar, solo que ahora se vuelve a consagrar y demás, se vuelve a dedicar, perdón.
¿Nos podías comentar si va a haber misa, fines de semana, domingos? ¿Cómo va a ser el culto que se va a llevar a cabo en este sitio?
Bien, ahora en principio el culto va a ser un poco esporádico, es decir, en ciertas celebraciones que podamos tener. No lo va a haber a diario porque tenemos en la parroquia, tenemos otras dos iglesias que ya tienen el culto diario y semanal y dominical. Y entonces, en principio, lo que tenemos pensado es ahora de una manera esporádica y luego pues ya iremos viendo cómo se reestructura esto.
Además, como nos dices, se va a utilizar para fines culturales. El próximo 24 de marzo creo que ya tenéis organizado un concierto.
Sí, exactamente por la tarde, no sé, alrededor de las 7 o las 8 de la tarde, pues está previsto un concierto. Sé que es un gran concierto que normalmente todos los años hace la Junta de Cofradías, suelen traer para la Semana Santa. Entonces, como justamente el 24 es el sábado de Ramos, pues han pensado que nada mejor que inaugurar, vamos, diríamos, que el concierto fuera ahí en San Prudencio.
Sí. Según los datos que yo tengo, va a ser el Requiem de Mozart el que se va a interpretar ahí en San Prudencio. Quería preguntarte algo más sobre esa fundación Aguirre, que creo que es muy importante, que lleva a cabo pues ese colegio de la Milagrosa. Además, también hay otros patronos que forman parte de la fundación. ¿Cómo funciona la fundación?
Bueno, la fundación, quiero decir, la llevan a cabo tres patronos, que son los que dejaron en su testamento los fundadores. Querían que fueran el párroco de Santa María la Mayor, párroco de Santiago y el alcalde, porque eran, lógicamente, en aquella época cuando se fundó, las dos parroquias que existían en Talavera y el alcalde, un poco diríamos los tres personajes. Entonces, son los que forman el patronato junto con un administrador que, bueno, pues es el que lleva las cuentas y el que hace de secretario y demás, un poco. La forma de funcionar, pues el presidente del patronato siempre es el patrono más antiguo, el que lleva más tiempo en el cargo. Esa es la forma sencilla. La idea es que cumplir siempre los fines de la Fundación, que es ayudar a niños y sobre todo a niños necesitados, a niños pobres. Esa es nuestra idea. Como ha bajado mucho esta situación de querer traer niños, de admitirlos, o sea, prácticamente no había, pues entonces se pensó, cuando las Hijas de la Caridad, su colegio de la Milagrosa, tenían que dejarlo en el lugar donde estaban, pues hablamos con ellas y, consultado precisamente, los organismos oficiales nos dijeron: si ustedes ponen el colegio ahí en un edificio de la Fundación, no hay ningún problema, porque siguen cumpliendo los fines de la Fundación, que es ayudar a niños, pues normalmente como suelen tener los colegios de las Hijas de la Caridad, de niños pobres, niños más necesitados, y por eso lo hacemos así.
Recordamos, para ir terminando, Daniel, el acto del 17 de marzo, invitando a todos los talaveranos y al que quiera acudir a este acto, a esta apertura, después de tantísimos años de la Iglesia de Santa Catalina, San Prudencio.
Sí, sí. Dinos. Por supuesto, es una invitación y una llamada a todos los talaveranos, que yo creo que van a ver con gozo y con alegría cómo se recupera un edificio monumental de Talavera, que yo creo que, por desgracia, no conocen muy poquito, iba a decir la mitad, mucho menos de la mitad de los talaveranos. Hay muchísima gente que no lo conoce porque no ha tenido la oportunidad de estar en él, o si han estado ha sido para los actos estos concretos. Por ejemplo, los últimos años salía de ahí en la procesión del Santo Sepulcro, pero claro, teníamos que tener vallas puestas para evitar un poco que pasaran a la parte de delante, que era donde estaban las grietas y donde había el peligro de desprendimiento. Entonces, yo, es una invitación que hacemos de manera especial, por supuesto, a los talaveranos, pero a todo el mundo que quiera verlo, porque luego después queremos, en la medida de lo posible, que esté abierto también para poder ser visitado. Creo que esa escalera volada, esa sacristía octogonal impresionante, merecen la pena ser visitadas, además de lo que es lo monumental del templo.
La cita el sábado 17 de marzo, 12 de mediodía. Allí el arzobispo va a presidir esa Eucaristía para bendecir las obras y bendecir y consagrar también el nuevo altar. Don sí. Daniel León Ramos, párroco de Santa María la Mayor y también presidente de la Fundación Aguirre, muchísimas gracias por atendernos y que tengáis una buena inauguración. Y ya iremos a visitar esta hermosa iglesia, este hermoso templo que recupera la ciudad de Talavera de la Reina.
Muchas gracias a vosotros y ya sabéis que quedáis invitados también.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Nuestros seminaristas están llamados a ser apóstoles para los jóvenes. Con nuestra oración y compromiso, debemos ayudarles para que acojan esa llamada para la vida sacerdotal y el servicio de la Iglesia. En el seminario se preparan para esta misión, arraigados en Jesucristo y abiertos al mundo. Los seminaristas serán, con tu ayuda y tu oración, apóstoles para los jóvenes. Día del Seminario, 18 de marzo. Por ellos, por la Iglesia. Colabora.
Rojos con los cuatro corazones de Cáritas. Acogen ropa y calzado, nuevo y usado. Busca tu contenedor de Cáritas para depositar la ropa y el calzado con la garantía de que llega a los más necesitados. Más cómodo, más fácil, más solidario. Sin duda, el contenedor rojo.
Bueno, tengo 5 minutos para contarles algunas noticias de nuestra archidiócesis de Toledo. Vamos a comenzar en Torrijos. Sí, porque el pasado domingo el arzobispo Don Mario Rodríguez presidía allí, en su iglesia colegial, la Santa Misa. Lo hacía con motivo de los 5 siglos que se conmemoran este año de su construcción. Una construcción que fue mandada por Doña Teresa Enrique, a la que hacía referencia Don Braulio al comienzo de su homilía. También hablaba de las utilidades del templo y también la diferencia entre templo y parroquia. Pedía a los fieles que buscaran su papel dentro y fuera de la iglesia, y recordaba que en el templo vive una parroquia. Al término de la celebración, el arzobispo descubría una lona en la fachada de la iglesia colegial que recuerda durante este año este 500 centenario de su construcción. Y el sábado 3 de marzo tenía lugar, a pesar del mal tiempo y la lluvia, la tercera fiesta por la mujer y la vida que organizaba la Archidiócesis de Toledo a beneficio de Proyecto Mater. Salva la vida era el lema de este año. Más de 1,000 personas se inscribieron en esta edición, como decimos, a pesar del mal tiempo. El obispo auxiliar Don Ángel Fernández también asistía a esta fiesta por la mujer y la vida. Familias, jóvenes, personas de todas las edades y procedentes de todos los puntos de la Archidiócesis se daban cita en la tarde de este sábado en Toledo para defender la vida y la mujer. Este año dedicado a las mujeres que han sufrido malos tratos y violencia tras las pruebas deportivas y antes de la entrega de trofeos. Varias mujeres de distintos ámbitos de la Iglesia en Toledo leían un manifiesto en defensa de la mujer y de la vida en todas sus circunstancias. Esta fiesta por la mujer y la vida concluía la Iglesia de Santiago el Mayor, donde el arzobispo Don Mario Rodríguez presidía la Santa Misa. También ya se adelantaba que la cuarta fiesta por la mujer y la vida será el 2 de marzo de 2019. Y ahora les comentamos el contenido de la publicación Diocesana Padre Nuestro, que tenemos ya en nuestras manos, en portada foto de familia de todos los participantes del Movimiento Familiar Cristiano, que en Toledo han celebrado sus 50 años de existencia. En las páginas centrales tenemos toda la información de esta actividad. En página 9, crónica de la misión diocesana en Villanueva de Bogas, encontramos ya también la información de la peregrinación diocesana a Lourdes, que organiza la Hospitalidad de Nuestra Señora. Será del 24 al 28 de junio. Referencia a la visita pastoral que los obispos están realizando al arciprestazgo de Belvís de la Jara. En página 8 escribe don Luis Lucendo, párroco de Villacañas, muy interesante, el Ministerio de la Vida. Encontramos otras noticias y los contenidos habituales de la publicación. En página 3, el escrito del arzobispo dedicado esta ocasión al mes de marzo, mes de la vida. Amor y vida, riquezas compartidas es su título. Leemos que la vida, en todas sus acepciones, es don de Dios, que el amor a la vida siempre engendra vida. En la familia no se trata de engendrar hijos, sino de acogerlos como un don de Dios. Señala que el aborto voluntario niega a lo más hondo del ser humano su vocación a favor de la vida. Recuerda la labor de Proyecto Mater, algo sencillo y hermoso. Por último, señala que Dios nos confía la capacidad de poner nombre a sus hijos para toda la eternidad. Todo esto y más en la publicación Padre Nuestro, que ya está disponible en sus parroquias. Este es un medio de comunión, comunicación y evangelización en la Archidiócesis de Toledo. El sábado 3 de marzo tenía lugar el último encuentro de catequistas, en esta ocasión en Guadalupe, para catequistas de la Vicaría de Talavera de la Reina. Allí don Ismael Pastor, delegado de catequesis de Plasencia, fue el encargado de hablar sobre la pedagogía y metodología para la catequesis. El arzobispo don Mario Rodríguez participaba en este encuentro y fue el que presidía la Santa Misa en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Y continúan los encuentros de niños. Tras el celebrado en Mocejón el pasado 24 de febrero, mañana sábado tiene lugar el encuentro de niños para la Vicaría de la Mancha, que va a ser en La Guardia. Estarán acompañados por el obispo auxiliar. Los obispos continúan con su visita pastoral al arciprestazgo de Belvís de la Jara. Ayer jueves el arzobispo estaba en la parroquia de Robledo del Mazo. El sábado estará en la Nava de Rico Malillo y el domingo estará en Piedra Escrita, Robledillo, Navaltoril, Las Unfrías y volverá a Robledo del Mazo, donde va a celebrar la Santa Misa. El obispo auxiliar, por su parte, visita este viernes Gargantilla y Buenas Bodas y el domingo estará en Minas de Santa Quiteria y a Caudete de la Jara. Mañana sábado, nueva edición de Leyes et Ars en el Salón de Grados del Seminario Diocesano con el tema El proceso breve ante el obispo diocesano del motu proprio Mitis Iudes Dominus Iesus. Jóvenes de la Archidiócesis participan este fin de semana en las Javieradas en Navarra. Y te recordamos que la Delegación de Misiones convoca una nueva edición del Festival de la Canción Misionera. Será el sábado 17 de marzo en el Salón del Colegio de Infantes. Atrévete a ser misionero, es el lema de este festival. Pues terminamos ese tiempo del espejo de este viernes 9 de marzo. Nada más, desearles como siempre que pasen y tengan una feliz semana. Adiós.
Yo quiero dejar mi recado, no tengo pasado, pero tengo amor. El mismo de un crucificado que quiso dejarnos un mundo mejor. Yo digo a los indiferentes que soy de la gente que cree en la cruz. Fuerza del hombre que sigue el camino de Cristo Jesús. Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús.